La entrevista.
Con el ingeniero civil Lucio Cáceres, ex ministro de Transporte y Obras Públicas.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana, 17 minutos. Estamos recibiendo al ingeniero Lucio Cáceres, que está trabajando actualmente para un organismo de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Viaja muchísimo por la región, así que valoramos muy especialmente estos minutos aquí en la mañana. Ingeniero, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo anda?
Bien, bien, muy bien. Esto de los viajes le debe tener más en el avión que en tierra, me imagino.
Ah, sí, realmente que sí. Viajo mucho, por lo menos un par de semanas por mes, ando afuera y a veces más que eso.
¿Qué Uruguay ve desde el aire?
Bueno, en fin, un Uruguay que le ha tocado unos años de con una economía que se llevó una sorpresa, sobre todo por el valor de los bienes que vendemos y que eso motivó que mucha gente se volcara a invertir en el país, en sobre todo, yo diría, el tema del agro, en como la inversión local o de los vecinos, y el impacto de todo el tema forestal y las papeleras,
O sea, se ve un país pujante desde el aire, digamos.
Yo digo, en el contexto del continente, el continente estuvo pujante, tuvo 10 años de pujanza. Ahora los precios bajaron, ya la situación no es la misma, y hay que leer la fábula de la cigarra y la hormiga, ¿no? Cuando la hormiguita trabajaba y la cigarra cantaba. Y bueno, llegó el invierno y la cigarra le vino a pedir a la hormiga, y la hormiga le dijo que no le prestaba, hubiera trabajado durante todos esos años. Y bueno, no se guardó en el Uruguay y en los demás países, y realmente ahora cuando llega los momentos de tener que achicarse, todos los países están con problemas, y la verdad el área que más sufre es el área que me corresponde, que es la infraestructura, claro, que es por donde va la tijera, ¿no?
Exacto. Abro un paréntesis respecto a esa sensación de que no se ahorró en un momento donde, lo que se ha dicho tantas veces, siguiendo con la analogía aérea, donde el viento era de cola. Pero no entiende que también se priorizó la acción social del gobierno.
Sí, yo creo que en el primer gobierno de Vázquez, que era un poco la salida de la segunda parte, el segundo capítulo de la salida de la crisis, había una situación heredada de situación social que probablemente avalara alguna de las medidas. La verdad que, no sé, tal vez pienso que diferentes, como el propio gobierno después la cambió, ¿no? Pero ya después creo que ya se volvió un asistencialismo continuado, que no creo que le haga bien a ninguna sociedad, empezando por el tema cultural, ¿no? O sea, que la gente se acostumbre a que la forma de vivir es recibir un cheque, no es la mejor. Creo que, y eso se vuelve un gasto muy rígido, porque esa gente depende de ese ingreso, y ese ingreso no está fácil de recortarlo. Por lo tanto, hay que salir a cuando hay momentos de dificultad, como los que hay ahora, y entonces es un poco como pasó siempre, ¿no? La reserva de no rigidizar el gasto del Estado, que es una máxima que hay que respetar.
Bien, y hablábamos de eso, de la descripción que puede advertirse desde el aire de un país que tuvo su pujanza en este tiempo, sin embargo, ahora con un muy fuerte deterioro en su infraestructura. Y usted dice, bueno, en circunstancias complicadas en el plano macroeconómico, el recorte viene por acá. O sea, entiende que
toda la vida siempre fue, digo, es lo que es primero lo que son compromisos a nivel, digamos, de la ley de presupuesto, pero son contratos que todavía no están firmados, licitaciones que todavía no se han largado y, por lo tanto, gastos que se puede, digamos, evitar que se realicen. Y entonces, lo que ha hecho el gobierno es cifrar toda la expectativa de esa, digamos, de la recuperación de esa infraestructura en las asociaciones estas que se han dado por llamar
las
PPP, APP, alguna de esas formas, que es decirle al sector privado, venga e invierta, y usted pague a corto plazo que nosotros le vamos a repagar a largo plazo.
¿Es una buena solución?
No, la verdad que no, por lo menos no general, no como solución general. Es una solución que puede funcionar sobre todo para los servicios que tienen tarifa, como caso, digamos, podría ser la generación eléctrica, donde ahí hay un cobro. En el caso, por ejemplo, de la carretera, no es así porque no hay un mecanismo de repago. Los mecanismos de repago que hay, que son el impuesto al combustible, que estuvieron desde los años 50, se han, digamos, violado y recontraviolado, y se han ido a engrosar los ingresos fiscales generales de la caja única del Estado. Y entonces, bueno, lo que ha pasado es que esos recursos terminan derivándose para otro lado y ahora se pone la expectativa en esto. La verdad que es mala la solución. En el caso de las carreteras,
¿por qué razón?
Es mala porque la primera cuestión es que cuando la obra pública era obra pública, el Estado pagaba lo que tenía que pagar por hacer las obras, pagaba uno. Con este esquema termina pagando tres, porque hay que darle la participación al financista, que es un señor que quiere, aspira a llevar su parte. Y hay que darle participación a toda una cadena de intermediación que va desde los escritorios jurídicos hasta los calificadores de riesgo, a una cantidad de intermediarios que hacen que las obras se encarezcan enormemente. Yo diría que más o menos, así para hacer una descripción muy grosera, uno más o menos se va en terceras partes. Una tercera parte el que hace las cosas, una tercera parte el que la financia y una tercera parte intermediaciones.
Una obra por el sistema de PPP, que se ha advertido como una posible solución, multiplica por tres los costos.
Sí, más o menos. Yo diría que es un número. Si no es por tres, será por dos, pero no tenga duda que anda por ahí.
Los argumentos en favor no le convencen.
Mire, los argumentos en favor, que antes eran los demonizados, ¿no? Porque antes el sector privado era como que entrara Satanás, ¿no? Son que el sector privado es más eficiente, que al poder hacer la obra, las obras iniciales y después el mantenimiento atado a la obra inicial, entonces hay más seguridad que la calidad de la obra va a ser buena, dado que está la obligación de mantener. Digamos, todos esos elementos que son ciertos, que pueden estar, primero, no son exclusivos de la PPP, podría hacerse en el régimen anterior, de la misma forma, haber hecho la obra pública con obligación de mantenimiento por 10 años y pagándole el mantenimiento, se le paga la obra y después se le paga el mantenimiento y entonces la empresa contratista va a hacer las cosas igualmente bien. Ahora se argumenta de que esa es la forma, que esa es una de las ventajas. Realmente no insisto, creo que el problema está originado en el otro concepto que hablamos antes, de que es más fácil cortar la inversión que el gasto.
El ministro de Transporte estuvo hace algunos días aquí mismo, en este estudio, en la mañana, señalando que el compromiso asumido en materia presupuestal se mantendrá a pesar de esta circunstancia de la inclemencia del tiempo que ha provocado también una situación de shock en la infraestructura. Pero me detengo apenas un minuto más en este concepto que usted acaba de manejar, que las PPP no serían una solución, porque además estamos hablando de costos importantes. Si a ese costo importante lo multiplicamos por tres, ¿cuánto tiempo tardamos en pagar?
Bueno, ese es el asunto, ¿no? Tardamos en pagar muchísimo más y además estamos endeudando en una sobremanera a las generaciones que vienen. Pero además estamos en un momento en que los estados pueden acceder a financiamiento muy barato, porque hoy en día lo que caracteriza el mercado financiero es lo bajo que están las tasas. Es un momento para endeudarse, no es un momento para endeudarse con los multilaterales, por ejemplo, con la CAF, con el BID, con el Banco Mundial, con los que han sido tradicionales, digamos, agentes de financiamiento del país. Y antes de, como consecuencia de la crisis, y ya viendo que eso se venía, nosotros desarrollamos un esquema de la famosa Corporación Vial del Uruguay, con la Corporación para el Desarrollo, que permite canalizar a través de ahí y fuera de la cuenta del Fondo Monetario recursos de endeudamiento para poder atender el financiamiento de las obras y al mismo tiempo no afectar, digamos, a la conducción económica en la medición del déficit. Bueno, ese me parece que es un mecanismo que está allí, está habilitado para poder hacerlo. Y si no hay otros mecanismos, yo me resisto es al asunto de tener ese grado de gasto parásito, diría yo, que aparece con todas esas integraciones de otros actores que cobran por sus servicios y que encarecen horriblemente la...
¿Y en la experiencia comparada, ingeniero, ya que ha visitado varios países?
Hay PPPs en algunos lados. Bueno, yo qué sé, la verdad que esto, yo digo en broma que el PPP es privatizaciones para progresistas, ¿no? Porque le cambiaron el nombre, antes se llamaban concesiones, como eso daba alergia, porque los propios gobiernos de izquierda, actuales gobiernos de izquierda, demonizaban el tema de la participación del sector privado, ahora se han visto obligados a tener que cambiarle el nombre, ¿no? Entonces, bueno, le han puesto PPP. Antes se llamaban concesiones y o había, digamos, arreglos similares a las concesiones, y ahora se llaman de esta otra forma. Y bueno, cada uno ha sacado unas legislaciones que son bastante complicadas, con lo cual, con todas esas complicaciones y garantías y demás, determinan que... Pero además creo que determinan realmente que es un procedimiento que podrá aplicarse en determinados casos y situaciones, en particular, insisto, en los servicios que tienen tarifa prevista para el repago.
Bueno,
energía eléctrica, gas, agua en otros países, no en el caso del Uruguay, pero realmente no me parece que eso sea lo que va a resolver la brecha de infraestructura de América Latina, que es muy grande. Y acá en el Uruguay la verdad que hay un tema que es muy muy serio y que debería de ser motivo de reflexión de la conducción económica, y que es hoy en día que miramos el déficit fiscal, eso es lo que se mira. Ahora, si la empresa Uruguay pierde patrimonio, nadie está mirando, cuenta de capital no hay, o sea, si yo me perdí 2.000 y pico de millones de dólares, como calculo que se ha perdido el Uruguay en carreteras por no haberlas mantenido durante 11 años o 13 años, si partimos del 2002, la verdad que no importa. Ah, usted se perdió el capital. Esto me hace acordar al doctor Valle y la joya de la abuela. Se vendieron las joyas de la abuela, acá se comimos las carreteras del país sin darnos cuenta. Y hoy, para reponerlas, hay que pensar en que no sé si con 2.500 millones de dólares se reponen las carreteras del país.
2.500 millones de dólares es la estimación del patrimonio vial, o sea, para que...
No, del patrimonio que se perdió.
Que se perdió, o sea, para recuperarlo.
Para recuperarlo. Se perdieron a razón de 200 millones de dólares por año, desde el año, digamos, 2005 hasta la fecha, más o menos. Desde 2002 hasta la fecha. Desde la crisis del 2002, que vino, cuando vinieron los primeros recortes Dada la situación crítica, hasta ahora son, saquemos la cuenta,
claro, le van a preguntar,
13 años por 200, calcúlele, son 2000.
Claro, le van a decir allí, a ver a Lucio, ¿qué carreteras me dejaste tú? Probablemente diga alguien, simplemente para recordar, fue director de Vialidad del Ministerio de Transporte entre 1985 y 1989.
Así.
Allí ejecutó los accesos a Montevideo.
Ahí recibí, digamos, ya del gobierno militar, los accesos a Montevideo, que estaban iniciados, una obra realmente muy muy importante, sí. La más relevante que se ha hecho en Montevideo en los últimos, 40 o 50 años. Y me tocó terminar las obras, sí.
Claro. Bueno, después estuvo en el cargo de ministro de Transporte y Obras Públicas 9 años al frente del
Ministerio. Sí, casi 10. Sí.
Casi 10 años, y después se integró a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué se hizo en ese periodo para que no le reprochen decir que la situación estaba muy precaria antes?
Bueno, modestamente le voy a decir que cuando yo me retiré del Ministerio, las carreteras del Uruguay era el modelo al cual todos los países de Latinoamérica aspiraban. Me retiré con un stock de carreteras que estimo que valía, digamos que era un stock de 10 años de carretera para adelante. O sea que si se hubiera mantenido, se habría mantenido el stock de carreteras por 10 años. ¿Qué fue lo que pasó? Pasaron varias cosas. La primera que pasó es que el país tuvo un impacto muy fuerte desde el punto de vista de la carga. Las carreteras pasaron a tener 5 veces más carga. Había 5 millones de toneladas más o menos agropecuarias en el 2004, que pasaron a ser 23 o 24 millones de toneladas, o sea, se multiplicó casi por 5.
Sí, el estrés sobre la ruta
O sea, eso fue la madera, fundamentalmente, que pasó de estar en los montes a estar en las rutas para ir a Botnia, después a UPM, hoy a Montes del Plata, y para venir a Montevideo también para la exportación. Eso fueron como alrededor de 10, 12 millones de toneladas. Y apareció después el boom agrícola, ¿no? 5 millones de toneladas de granos que aparecieron en las carreteras en un país que había dejado la agricultura durante mucho tiempo en virtud de los precios internacionales. Por lo tanto, si yo dejé carreteras para 10 años y tengo 5 veces más carga que pasa por las carreteras, el stock en lugar de 10 años pasa a ser de 2 años. Y eso fue lo que pasó. Al poco tiempo de ingresado el gobierno de Vázquez, ya se empezó a ver la crisis vial. Pero ya estaba muy jugado al tema de el sesgo hacia atender la situación, digamos, la obra social. Y no tuvo tiempo para... Pero cuando llegó el siguiente gobierno, el gobierno Mujica, la verdad que era como para que se hubieran dado cuenta. Ya además había habido una campaña electoral que los había llevado a recorrer el país y se deben de haber dado cuenta que las carreteras estaban mal. El gobierno del Frente Amplio se caracteriza por su falta de conocimiento del país. Así prometen la Ruta 30 en Artigas y en Rivera, en toda su extensión van a ser la carretera menos transitada del país en el periodo de gobierno cuando no tienen plata.
¿Desconoce el Frente Amplio la realidad?
Totalmente.
Pero en esta materia.
En la materia no conocen el territorio. No conocen el territorio.
El Frente Amplio no conoce el territorio.
No conoce el territorio.
Después de 16 años.
No conoce el territorio y además no conoce a sus votantes.
Pero a ver cómo es eso.
Sí, no conoce a sus votantes. En el Frente Amplio me consta que hay gente extraordinariamente capaz para cubrir la mayor parte de los cargos de responsabilidad de todas las áreas vinculadas a la infraestructura particular, que es la que yo más conozco, que han sido además alumnos míos en la facultad durante muchos años. No conoce a sus votantes.
¿Pero por qué?
Durante años, porque ninguno de esos ocupa hoy los cargos que corresponderían que esa gente ocupara. Mire usted, por ejemplo, el director de Vialidad. El director de Vialidad creo que era administrativo en no sé dónde. No hay ingenieros viales para que ocupen ese cargo. O el de la Intendencia de Montevideo. No hay, no hay gente que tenga, que por lo menos sea del palo, que conozca cómo es cuál es la técnica. Yo por lo menos me acuerdo que cuando era muchacho joven, la protesta era porque los partidos tradicionales nombraban en los cargos de las empresas públicas a los dirigentes políticos frustrados que no les había alcanzado los votos para ser diputados. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Quiénes son los que están en los directorios de los entes autónomos? ¿Quiénes son los que están al frente de los distintos sectores del Estado?
No son los más calificados desde su punto de vista.
Pero no son. No solamente no son, sino que además se han ocupado de deshacer institucionalidad en este tiempo en áreas en donde hay gente que me consta que son del mismo palo político y que de áreas que funcionaban bien y que se han ocupado de hacerla funcionar, digamos, de perder lo que es el capital edificado de institución durante 20 o 30 años. Le pongo un ejemplo,
sí,
nada más.
A ver.
Hay un programa, el famoso programa de Caminos Rurales. Es un programa de que hace 30 años que está y que ha funcionado muy bien, que los intendentes están todos contentos, de todos los pelos políticos, Frente Amplistas, Colorados, Blancos. La verdad que lo empezamos justamente cuando estaba de director de Vialidad y Jorge Sanguinetti era ministro de Obras Públicas, y se fue siguiendo y mejorando y fueron pasando las distintas... Y ahora se acaban de llevar ese programa a la OPP y se olvidaron de todo el capital humano, de conocimiento, de datos, de manejo de esa situación, para empezar hacer una nueva institucionalidad en la OPP. Supongo yo que por la racionalidad que debe haber atrás de eso es que la OPP concentre todo lo que es la relación de poder ejecutivo con las intendencias. Esa es la racionalidad que debe haber. Bueno, pero si lo hubieran llevado in totum, si hubiera llevado a todos los ingenieros, si hubiera llevado a la gente, los datos, los sistemas informáticos, todas esas cosas.
Hubo una vocación refundacional acá también.
Totalmente, pero pongo esto como ejemplo porque la verdad que cuando me dijeron que viniera por acá era para, íbamos a hablar sobre la inclemencia del tiempo y los efectos sobre la radial.
No, pero veo que una cosa va llevando a la otra, pero además me llamó mucho la atención que usted entienda que el Frente Amplio, después de 16 años en el gobierno, no conoce el territorio. Es algo impactante, coincide, que impacta. Cuando uno escucha de una persona que además estuvo en los más altos cargos del Poder Ejecutivo, en fin, alguna reacción habrá, me imagino. Hablemos en el tramo final, en todo caso, ingeniero Cáceres, de esto que citábamos, la inclemencia climática que arrasó con algunas carreteras. Yo veía la Ruta 1, que por ejemplo era siempre como un emblema de la gran ruta destruida. Y después empiezan esas consideraciones de decir, bueno, si hay que recortar por acá, en todo caso prioricemos esto y dejemos de lado otras cuestiones como el Antel Arena. Usted fue crítico en su momento de aquellos estadios construidos para la Copa... ¿Para qué Copa fue?
Sí, no me acuerdo.
Era del Mundialito, ¿no?
Era la Copa del Mundialito, era el final del gobierno del doctor Lacalle.
Claro, ¿no? Usted no quería que se hicieran estadios que luego no iban a tener mucha utilidad.
Sí.
¿Y es la misma lógica para el Antel Arena, por ejemplo?
Yo qué sé, digo, el Antel Arena me parece que se ha hecho demasiado escándalo por relativamente poca cosa, ¿no? No va a cambiar
el país. No mueve la aguja.
No mueve la aguja.
Bueno, ¿y esto cómo se enfrenta a esta circunstancia climática tan adversa?
Y bueno, digo, acá acá no hay duda de que hubo un fenómeno climático que no es culpa del gobierno, ¿no? Vamos a poner las cosas en claro. Aunque está aquella vieja frase, ¿no?, italiana de piove, gobierno ladro, llueve, gobierno ladrón. Bueno, no es así. Y bueno, realmente llovió mucho. Puede ser que haya alguna cuota que pueda dar responsabilidad al mantenimiento, sobre todo a la limpieza de los cauces y haber podido en esas mejorar las condiciones, pero realmente llovió mucho y eso no es culpa no es culpa del gobierno, será tal vez del cambio climático y todas estas cosas que están pasando que que están alterando bastante al universo.
Claro, pero hay una discusión respecto a los recursos necesarios para recuperar eso.
Bueno, ahí yo creo que hay, seguramente habrá, como ha vivido siempre, a mí me tocó también enfrentar inundaciones en 10 años, se podrá imaginar, muchas inundaciones, y también me tocó enfrentar aquel tornado de Míguez, no sé si se acuerda. Sí, bueno, y bueno, no estaba previsto, no hay previsiones presupuestales para tornados.
¿Y así no hay que tomar crédito internacional?
Sí, pero no tengo dudas, yo creo que hay que ir a buscar financiamiento, pero no solamente para esto es lo único que hace es hacer patente la necesidad de atender la red vial, en forma regular, no solamente en el evento extraordinario, hay que entenderla en forma regular, todos los días. Ese es el concepto. Y reponerla cuando se vuelve al final de su vida útil. Y acá sí, yo digo, pero también la otra cuestión. La gente cree que es llamar por teléfono y pedirle al financista que mande el dinero mañana, que tengo que atender la emergencia de la lluvia de ayer. No, si tengo que ir a buscar financiamiento, una gestión de financiamiento no me dura menos de 6 o 7 meses. O sea que habrá que buscar un sistema puente más rápido, pedirle un crédito al Banco República, alguna cosa de ese tipo, para poder atenderlo lo inmediato. Y después, bueno, se le repondrá al Banco República a través de algún crédito que se vaya a tomar.
Bueno, ingeniero, le agradezco mucho estos minutos. Lo esperamos pronto para hablar también de política, porque usted tiene...
No, yo de política no hablo. Yo hablo del país, ¿sabe? Sí. ¿Qué? El doctor Valle decía, usted de política no es lo suyo.
Claro, pero acabo
usted
de hablar...
es un hombre de Estado. Yo me siento un hombre de Estado, la verdad que me he dedicado la vida a las carreteras.
¿Y cómo ve, por ejemplo, siendo un hombre de Estado, pero también vinculado a un partido tradicional, fundacional, el comportamiento electoral del Partido Colorado?
Es preocupante. Creo que se dieron determinadas coyunturas en donde los perfiles que había dentro de los partidos tradicionales determinaron ciertas migraciones de unos a otros. Pero yo creo que el Partido Colorado, por lo que es, que es la representación, para mi modo de ver, de la República, creo que es el partido republicano por excelencia de este país, esa misma esencia es la que garantiza su perennidad.
¿Pero una perennidad con este nivel de adhesiones tan bajo?
Bueno, las adhesiones tal vez se pueden hacer que porque se precisan más puertas de entrada a ese partido. Pero
¿usted está participando orgánicamente del partido?
No, prácticamente no. Ayudo cuando me piden colaboración en algún tema, visión sobre alguna materia.
¿Pero encuentra sintonía política hoy con algún sector?
Bueno, con todos, porque soy también republicano. Un concepto que hay que rescatar, el concepto de...
¿Pero lo debe rescatar primero el Partido Colorado?
Ser republicano. El Partido Colorado no es que lo tenga que rescatar, es que lo vive, lo piensa.
¿Pero lo viven y lo piensan sus líderes
lo
actuales?
Lo viven y lo piensan, sí, no, todos los líderes actuales y los anteriores, y los anteriores de los anteriores. Esos son los que tienen el pensamiento. El pensamiento ese es el que determina que el extraordinario respeto, por ejemplo, por la administración del Estado. Y eso hoy en día lo podemos ver, lo que no es ser republicano, si miramos a nuestros dos vecinos. No es ser republicano el gobierno que tuvo la Argentina hasta hace poco tiempo. Ese acoso del poder, eso no es republicano. Y lo que hoy está procesando Brasil tampoco es republicano.
Vio que tenemos para hablar de política más adelante, así que lo vamos a
esperar. De Estado.
Política de Estado. Ingeniero, muchas gracias.
Gracias.